Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Aquí seguimos, esto es el partidazo, cadena COPE. Da gusto de vez en cuando, después de hablar tanto de árbitros, de polémicas, de declaraciones, de resultados, pegarle un giro al programa y poder saludar a gente que nos enriquece muchísimo de vez en cuando recibir aquí en un programa de deportes. Hola Minguella, muy buenas.
Oye, yo soy el que enriquezco. Buenas noches.
Tú enriqueces a diario y a cualquier hora del día y cualquier día del año. Pero claro, es que yo cuando me enteré que eras muy, muy amigo de Joan Manuel Serrat, lo primero que me cuentes es ¿de dónde viene esta amistad con Serrat?
Pues Serrat es mi cantante de toda la vida, catalán, del Poble Sec, veraneante en Navarra. Y mira, la canción que habéis puesto, Mediterráneo, todo, ahora que tengo 20 años, y la tieta que se ha olvidado. Recuerdo Joan Manuel de la tieta.
Sí.
Y tal, y lo reportaba. Y luego con el Sabina, y luego con el Víctor Manuel, y la Ana Belén, y el,
vale, vale.
Y el Miguel Ríos.
Para de enriquecer ya, Miguel, hombre.
No, pero claro, de esto, y luego, oye, y lo más importante, los partidos de golf, que son una cosa que no te puedes imaginar.
Bueno, yo no sabía que Serrat jugaba al golf. Hola, buenas noches, Joan Manuel.
Y al ajedrez.
Sí, a todo lo que se pueda, ¿no? A todo lo que haga pasar el tiempo felizmente, ¿no?
A todo, todo lo que nos haga ayudar a pasar la vida lo más agradablemente posible sin hacer daño a nadie.
Oye, eres un auténtico crack porque nadie había conseguido lo que tú conseguiste, Joan Manuel Serrat. El día 19 escribes un artículo en El País, una carta dirigida al presidente Bartomeu donde le expresas tu preocupación porque Messi no ha renovado. Dos días después te llama el presidente del Barça para decirte que estés tranquilo. Y seis días después Messi renueva. O sea, es algo que no había conseguido absolutamente nadie.
Porque no se habían dedicado a ello.
Sí. Se les había ido, ¿no? Se les había pasado.
Si hubieran puesto más empeño, seguramente eso hubiera ocurrido.
No, pero es alucinante la concatenación de hechos, ¿no? Porque cuando recibes la llamada de Bartomeu, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿fue por la mañana, por la tarde, a mediodía? ¿Cuándo fue?
Llamó y habló con una de mis hijas y me dijo... ha llamado el señor Bartomeu.
Presidente.
Sí, ya está, digo, va muy bien. Y ahí volver a llamar, maravilloso. Y sí, volvió a llamar y fantástico. Estuvo muy, muy educado, muy amable, muy locuaz y muy cariñoso. O sea que...
¿Él en esa llamada ya te confirma que van a hacer la foto de renovación el sábado día 25 o no?
No, y además yo no voy a entrar a hablar de esto en absoluto.
Ya.
Porque yo tuve una conversación privada con él que no... Que no
lógico.
No recibo remuneración alguna por contar aquí.
No, oye, si hace falta
pagar, se paga, ¿eh? Nosotros no, por dinero será problema.
Es una broma.
Ya lo sé.
Yo creo que en la vida hay algo que va más allá de cualquier cosa, del petróleo, de las mujeres, no sé, del dinero, de la vanidad, que es sencillamente el comportamiento.
Yo a Manuel te lo preguntaba porque, por decir, a lo mejor le ha contado un secreto y él tiene que estar aguantándolo, como el que sabe el ganador de estos concursos de televisión que están grabados y... No, este ya lo sabe, ya sabe quién ganó.
No, yo no soporto que me cuenten secretos.
¿Por qué?
No, porque si no los puedo contar, ¿para qué coño quiero que
me
cuenten nada?
Totalmente, claro. Te voy a preguntar por lo último. ¿Viste ayer el partido del Barça en Valencia?
Sí, lo vi, sí.
¿Te enfadaste mucho?
No, me alegré mucho de ver el mejor Barça que he visto este año. Vi una primera parte extraordinaria que de un equipo realmente ambicioso, voraz... con una ilusión de jugar como hacía tiempo que no le veía, y creo que un equipo que pues no nos deja un sabor de boca maravilloso a todos.
Cuando viste que entraba el gol de Messi y que no lo daban, ¿cómo reacciona Serrat en esas jugadas? ¿Cómo es? cuéntame, eso sí me lo puedes contar.
Mi perro me ladra mucho porque debe considerar que el tono de mi voz
no es apropiado.
Sí,
¿sí? O sea,
no es el correcto.
¿Te levantas en el sofá y montas ahí un...?
No, no monto un poco. Lo primero que me sorprende mucho que un profesional le ocurran estas cosas. Yo creo que los profesionales nos equivocamos. Es decir, aquí solo falla penaltis el que los tira. Y que evidentemente... ¿Qué pasa? Que ya venía escaldado del año pasado de aquella jugada del Betis también.
Sí.
Que también hubo otro penalti que entró un metro y medio.
Una jugada de gol.
Sí, que también parece que no existió. Pero bueno, es igual. Si de total, pues son gente, se equivocan y ya está.
Pero tú eres un culé.
Tendría que repasar de alguna manera una parte de su vida ese caballero. Es o bien su visión, que podría ser, o bien su oficio. Es decir, o tendría que cambiar de óptico o cambiar de oficio.
¿Tú eres un culé de los que piensan que los árbitros perjudican al Barça o le están perjudicando al Barça?
Yo creo que los árbitros salen a hacer las cosas lo mejor posible en casi todos los deportes y en casi todas las oportunidades. Luego existen otras cosas, otros pecados en los que no solamente los árbitros caen.
Cuéntame
silencio.
Eso. Sí, sí, hay un silencio.
No,
ahí.
Sí, sí, hombre, hay pecados en... Por ejemplo, el soborno, por ejemplo. Esto no solamente ocurre en los árbitros, ocurre en los periodistas también. Y ocurre también
en los empresarios, los políticos,
¿entiendes?
Los directivos.
Eso, pero yo no creo que un árbitro salga con ninguna intención de hacerlo mal, ¿no? Ni que... Pero bueno, cada quien... es dueño de su conciencia.
Bueno, el sábado el Barça anunció, hizo pública esa foto de Messi con Bartomeu. ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Dónde estabas cuando el Barça anuncia esa renovación de Messi?
Pues no lo sé.
¿No te acuerdas ya?
No. No, es que no me acuerde ya. Es que no me acuerdo.
Vale.
ya lo sabía.
Pero vamos, que Serrat, ¿cómo se entera de las noticias? Quiero decir, Serrat, ¿cómo se entera de las noticias? ¿Tiene Twitter? ¿Tiene redes sociales?
No,
llega un mensaje, un WhatsApp de su hija, de un familiar, de un amigo?
No, los miembros de la familia lo sabían, pero lo que pasa es que daban por descontado que yo también lo debía saber.
Ay, amigo. Claro. Vale. Realmente, antes de que escribieras esa carta que publicaba el País, que es una carta deliciosa sobre esas inquietudes de por qué no había estampado la firma Messi o se había hecho la firma Messi, ¿estabas muy preocupado? ¿Creías que Messi se podía ir del Barça?
Bueno, yo escribí la carta, pero la escribí con la voluntad de hacer público primero un pensamiento. Solo un pensamiento, no de transmitir un drama, de hacer público un pensamiento que notaba yo que no tenía, de alguna manera, una resonancia pública en general, como se ha dado en otras ocasiones. Y a mí me extrañaba que esto no ocurriera y dije, ¿a quién voy a perjudicar haciendo algo así? Después, porque me divierte entrar en este juego de escribir, pretendí hacer una carta divertida. Es decir, en un tiempo en el que los monotemas periodísticos pues están todo el rato dando vara ahí, entonces quise hacer un escrito de este tipo, cosa que no se entendió en muchas de alguna manera por gente, porque al día siguiente los medios de comunicación estaban llenos de notas en las que decían: ¿qué hace Serrat escribiendo estas tonterías cuando está en el País pasando cosas tan serias?
Sí, tal cual, sí.
Entonces,
leí.
Claro,
hasta la defensora del lector del País ha tenido que salir al paso para aclarar que claro, sí.
Bueno, yo no... A mí es que me parece una... Yo traté de hacer una carta amable.
Oye, ¿al Camp Nou vas? ¿Vas al campo?
Siempre que puedo.
¿Sí?
Sí, amo aquel campo, me gusta aquel campo. Me gustan los vecinos que tengo en el campo.
¿Cómo son? ¿Cuántos años llevan siendo vecinos tuyos en el Camp Nou?
No sé.
Muchos.
Muchos porque llevo en la misma localidad mucho tiempo y es una localidad humilde, pero muy entrañable.
¿Y tú en el campo cómo eres? ¿Eres muy vehemente o eres callado?
Hombre, yo supongo que debería ser un poco menos vehemente de lo que soy.
¿Sí?
Pero tampoco soy una persona mal educada.
Vale. ¿Cuando va al Madrid sí te pones más nervioso?
Cuando va al Madrid no es que me ponga nervioso, es que hay primera... Es que normalmente nos jugamos 6 puntos, que no es lo mismo. Y segundo, que nos lo jugamos con un equipo de una gran categoría que es capaz de darnos un disgusto, y no solo de un disgusto, sino de llevarse lo que nos gustaría quedarnos en casa.
¿A ti, Cristiano Ronaldo, qué te parece?
Un extraordinario jugador.
Un atleta, ¿no? Un jugador de fútbol sensacional.
Creo, y un hombre dedicado a su oficio. Y ya te digo, creo que un profesional magnífico, al cual no le están saliendo bien las cosas.
¿Y Messi? ¿Qué te parece Messi?
El mejor jugador del mundo.
¿Es el mejor de toda la historia, el mejor de todos los tiempos?
No sé, de momento, de los que yo he conocido, es el que le he visto hacer las cosas más maravillosas, y sobre todo el que le he visto hacer en menos tiempo, es decir, en los últimos años, ¿no? Que he podido ver a grandes jugadores en grandes momentos, pero yo las cosas que le veo a la Pulga no se las he visto hacer a otros jugadores. Además, creo que es un jugador que tiene una extraordinaria generosidad en el campo, mucho más allá de la que parece.
¿Le conoces personalmente?
Bueno, le he visto en algunas ocasiones. Le vi el día que debutó. Bueno, el que debutó en el Camp Nou. Le vi el día del centenario del Barça. Le vi en la final de París. Le vi... Bueno, en algunas ocasiones.
Tenemos que montar
pero
una cena.
No ha sido nunca. Piensa que Messi es un chico de 20 y pocos años. Yo soy un caballero de 70.
¿A Guardiola le conoces personalmente?
Sí, mucho le conozco, y le conozco, le quiero y le admiro.
Está saliéndose en la Premier, ¿eh? Pulverizando todos los récords con el City.
Bueno, eso ya lo he visto en el Barça. Yo no. Para mí no es nuevo. Y me alegro muchísimo. Porque también, como cualquier profesional, por muy alto que sea el cielo del que viene, tiene que pasar también su purgatorio. Y también lo ha tenido que pasar.
¿Echas mucho de menos a Neymar?
Sinceramente, sí, echo de menos a Neymar en el campo. Espero que el equipo se recomponga de forma en que no tengamos necesidad de echarle de menos, pero, perdón, no echar de menos a un jugador de su categoría, de su calidad, de su alegría jugando, realmente sería que no te guste este juego, y sobre todo que no te interese tu equipo. A mí yo lo echo de menos.
La semana pasada estábamos debatiendo sobre si aburría o no el juego del Barça. Ayer hizo un partidazo en Mestalla, especialmente en esa primera parte. ¿A ti hasta ahora te estaba decepcionando un poco el juego del equipo de Valverde?
Yo he escuchado comentarios viendo partidos del Barça por televisión, que a veces parecía que yo estaba viendo otro partido. Yo he visto, veía jugar y escuchaba hablar a gente que decía que me parecía a mí personalmente que estaba contándome otro partido, porque yo veía un equipo, sí, con dificultades, pues sí, con necesidades, pues muchas, pero un equipo, mire, no se coloca líder con 26 puntos a estas alturas del partido y a la distancia del resto de los equipos, si fuera realmente un equipo tan endeble como el que yo escuchaba en ciertos comentarios.
O sea que has visto demasiada crítica en torno al equipo, ¿no? Injusta.
Yo te digo que si jugando mal estamos ahí,
el día pues que juegue,
creo,
claro,
que no, nos espera un futuro realmente glorioso.
Desde luego, sí, sí. La diferencia es 8 puntos sobre el Madrid y sobre el Atleti, 4 puntos sobre el Valencia. No sé si ves la Liga ya en el bolsillo con esta diferencia.
No, eso es otra cosa. Eso que hemos visto perder muchas ligas ya a estas alturas y ganar alguna también a estas alturas, como para tener un pensamiento tan orgulloso y tan vanidoso.
Pero el clásico del día 23, como se lo lleve el Barça, sí tiene pinta de que es un golpe a la Liga casi definitivo, ¿no?
Como decía mi madre, de aquí a allá, pajaricos habrá.
Efectivamente, habrá mucho. Mira, ¿sabes lo que va a haber? Entre otras cosas, el día 7, el Balón de Oro, que es la gala que sabes que... Bueno, la gala es el premio que entrega el equipo y France Football al mejor jugador del año, según los corresponsales que tiene por todo el mundo esa revista, France Football. Todo apunta a que se lo van a dar a Cristiano Ronaldo y que va a empatar 5-5 a Balones de Oro con Messi.
Qué raro.
Hombre, era la Champions, ¿crees
que es justo ese galardón este año o no?
Yo pienso que se valoran mucho ciertos resultados muy puntuales en lugar de valorar el juego
personal,
el comportamiento de un jugador a lo largo del año, ¿no? Pero en fin, a mí tratándose de lo que se trata, la verdad es que no me sorprende tampoco.
Te veo crítico, ¿eh? Te veo crítico con algunas cosas.
Si acaso me oyes crítico.
Te escucho y te imagino crítico. Desde ese estudio de COPE Barcelona.
No, pero claro, es que a mí siempre hay... No. Todo lo que es tan, tan susceptible de mangoneo siempre también es sensible a la crítica.
Me gusta el término mangoneo, ¿eh? En el fútbol el mangoneo es que es el pan nuestro de cada día, el mangoneo. Es un término muy claro. Mira, hablando de mangoneo, vamos a hablar de fichajes. ¿Tú crees que el Barça tiene que fichar ahora en invierno o no? ¿O que no es cosa de equipo grande fichar en invierno?
No sé si tiene a quién.
Bueno, se hablaba, por ejemplo, de
no sé si tiene a quién.
Intentarlo con Coutinho otra vez. No lo sé, a Minguella no le gusta nada a Coutinho. Te habrá rajado de Coutinho jugando el gol.
No, a mí tampoco me parece la solución que haría falta. Pienso que hay que saber qué se tiene, cuánto tienes, qué proyección esperas de este del fichaje, dónde lo vas a poner. En fin, hay una serie de cosas que uno presupone que el director técnico debe tener en cuenta cuando hace este tipo de movimientos, junto con el director económico también.
A Griezmann, por ejemplo, ¿lo ficharías para el Barça el año que viene o no?
A Griezmann me parece un jugador extraordinario. Si tuviera un lugar que Valverde, el director deportivo, y el equipo viera que puede servir... Como jugador me parece un jugador magnífico, que está pasando también quizá los peores momentos desde que está en España, pero me parece que Antoine Griezmann es un jugador extraordinario.
¿Alguna pregunta para Joan Manuel antes de que se vaya?
Sí, Juanma,
a ver,
yo me estaba...
Mónica Marchante.
Me preguntaba...
Hola, Mónica.
Bueno, hola, ¿qué tal? Primero un saludo reverencial, porque soy fan absoluta por muchas cosas.
No vale entrar así en la pregunta,
vale.
Porque es muy...
Y ahora la pregunta...
Es que eso es, vamos, eso no es soborno, podido, soborno
no,
emocional.
No lo he podido evitar, Juanma, lo siento.
Vale.
Me preguntaba con quién se siente mejor representado Joan Manuel Serrat entre cuatro personajes que representan al Barça en sus diversos niveles, como por ejemplo Iniesta, Piqué, Bartomeu o Valverde. ¿Con quién se identifica más? ¿A quién le gusta más escuchar como portavoz del Barça?
Bueno, aquí tendríamos que hacerlo por...
No vale Messi, ¿eh?
No, los que has dicho. Por eliminación, ¿no? Y sin que haya nada de peyorativo ni de desagrado con nadie, porque además los cuatro son cuatro personas que me caen muy bien por diferentes razones. Pero bueno... Dijéramos que con el presidente habría que excluir por una cuestión de cargos. Es decir,
de cargo.
De cargo, ¿no? Valverde es uno, pues él es del Bilbao. Y aunque me llevo muy bien con los del Bilbao, pues de momento me quedan Iniesta o Piqué. Con los dos estaría encantado, con Iniesta porque es una persona... maravillosa y de una gran sencillez.
Sencillo, sí.
y con Piqué, porque me gusta Piqué, me gusta cómo juega Piqué, me gusta cómo es Piqué y me gusta cómo enfrenta la vida Piqué.
Yo le quería preguntar, Joan Manel, buena nit. Bueno, buena nit. Aparte de decirle primero que mi parte favorita de la carta es cuando dice que el equipo técnico del Barça ha firmado a Arda Turán, Aleix Vidal, Douglas, Adriano, Munir, Alcázar, claro, André Gómez y Vermaelen, claro, que yo sospecho que...
Y me he dejado alguno. Me he dejado alguno, ¿eh? Viendo el partido de ayer, aún te añadiría dos.
Sí, claro, ya sé, me imagino quién es. Y yo tengo la sospecha, digo, a ver si esa parte de la carta la ha escrito Minguella, pero no.
No, le estaba Santo Domingo, me enteré allí.
Le quería hacer una pregunta artística, que es, si Messi fuera una canción, ¿qué canción sería?
Oh, qué bonita esa pregunta.
O un artista, o un músico.
Él es realmente, dentro del fútbol no hay ninguna posibilidad de establecer comparaciones de este tipo. Tú, dentro de la música, puedes encontrar 50 artistas en activo, maravillosos. Puedes encontrar 5.000 canciones que la gente canta y escucha y con las que se emociona. Solo puedes encontrar un Messi, con el debido respeto.
Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joan Manuel.
Buenas noches, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, encantado de hablar contigo. Ya sabes que hablar contigo siempre ha sido un placer.
Estupendo. Todo el mundo sabe poco de Leo Messi, ¿vale? Entonces, todos quisiéramos saber más. No sé si Leo Messi supuestamente, probablemente, leyó tu gran artículo. ¿Te llamó?
No, y tampoco imaginé nunca que él me llamaría, porque su propio carácter, su manera de ser, su propia... es una persona retraída en general y que no entra en estas cosas. Yo no hubiera esperado jamás. Hubiera sido una sorpresa extraordinaria, pero de verdad que no tengo ningún resquemor a esto, en absoluto. Es decir, yo lo que quiero es que salga al campo y haga las cosas como las hace, como sabe hacerlas, y que me haga disfrutar en el desde el campo, como otros artistas hacen disfrutar al público desde el escenario.
Pues te voy a contar una cosa, Joan Manuel. Esa carta le encantó al entorno de Messi, y a Messi por extensión también. Eso es algo que te contamos nosotros, porque nos lo dijeron justo el día en el que se publicó esa carta en El País. Otra cosa.
Pero
es...
yo no hice
No, desde luego.
La carta para gustar a...
No, no, lo sé.
A Jorge Messi, ni siquiera a su esposa, con la que me parece una mujer encantadora. Ni a su hermano, ni... Yo hice la carta porque necesitaba saber si alguien respondía a la llamada, si alguien respondía a este reclamo que estaba en el sentimiento de muchos seguidores barcelonistas, que era, acaben ya de una vez con esta historia, porque... A muchos nos tiene el corazón en vilo.
Pues respondió con la renovación. Serrat, ¿sueñas con volver a cantar el himno del Barça en el centro del Camp Nou, con todo apagado, con los móviles encendidos y con una Champions en el centro?
Sí, a la tercera va la vencida. Ya, y estaré encantado de hacerlo. Y además te digo que yo esto... no, que nadie me malinterprete, ¿no? Pero para mí no es ninguna novedad, porque yo el himno lo canto cada partido. Cuando se escucha un servidor se pone en pie tranquilamente, se lleva la mano al corazón y canta.
Y andaban.
Ha sido un placer tenerte esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Conserva las amistades, que son muy buenas, sobre todo la de José María Minguella, que es un crack.
Bueno, mientras se deje ganar, no tengo ningún problema.
Está hecho.
Un abrazo a los dos, adiós.
Un abrazo. Adiós. Y esa azulgrana, qué poca seriedad.